Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Soy Kyle, el pastor líder aquí en Crossroads. Estamos emocionados y honrados de que estén aquí para empezar este Run Journey. Hay dos cosas que deben llevarse al salir. La primera es esta. Esta es su guía personal. Tiene muchas cosas divertidas y sorpresas atrás. Preguntas para convertir lo aprendido en progreso real. Es totalmente gratis. Todo es gratis. Si son nuevos, no hay costo. Este es un regalo. Queremos que tomen uno. Lo segundo que necesitan es un grupo. No pasa nada si no tienen uno ahora. Sin culpa. No están atrasados. Pero antes de dormir, asegúrense de tener un grupo. Hay dos formas. Uno, compren en línea en crossroads.net. Sigan los enlaces y encontrarán un grupo. O el botón fácil, si ya están fuera de la vista, solo tienen que caminar hacia el atrio y tenemos una feria de grupos allí. Grandes letreros que dicen encuentra un grupo. Ahí es donde deben ir para encontrar un grupo. Así que asegúrense de conseguir esas dos cosas antes de irse hoy. Durante las próximas 5 semanas, seguiremos los pasos de una de las personas más importantes e influyentes en la historia de la humanidad, el apóstol Pablo. No es exagerado decir que estamos aquí hoy por él. Si rastrean la fe hacia atrás desde ustedes, llegarían a Pablo, como la persona que les habló de Jesús y a quien le hablaron, y sigan así por 2000 años, probablemente terminaría en Pablo. Él es el tipo que llevó el mensaje de Jesús desde Jerusalén al resto del mundo. La semana pasada, nuestro pastor Brian dio los antecedentes de su historia. Si se lo perdieron o es su primera vez, les recomiendo que lo vean. Pueden encontrarlo en crossroads.net o la app Anywhere. Al estudiar la vida de Pablo, algo destaca. Una cosa que lo hace diferente de cualquier otra persona que puedan ver o estudiar. Es su visión que es totalmente original y única para él sobre lo que es su vida. Si le preguntaran al apóstol Pablo sobre su vida, diría que fue una carrera. Y tenía una meta que no era solo correr la carrera, sino ganarla. El llamado a la acción de Pablo para cualquiera que quiera vivir una vida de impacto, que moldee y remodele el mundo a su alrededor, es hacer lo mismo. Considere su vida como él consideró la suya. En la primera carta que escribió a la ciudad de Corinto dijo: ¿No saben que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que obtengan el premio. Y durante 2000 años desde entonces, ha habido algunas personas lo suficientemente locas como para intentar hacer eso. Gente que intenta seguir sus pasos y ganar la carrera dada por Dios. Y eso ha remodelado el mundo. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que no consideramos. ¿Cómo? ¿Cuándo empezó eso? ¿Quién lo inició? Cosas como hospitales, orfanatos, educación pública, derechos humanos universales, derechos civiles, derechos de la mujer. Se puede seguir y seguir. Todas esas cosas fueron iniciadas por personas que intentaban seguir el diseño y la carrera de Dios para sus vidas. Ni una sola de ellas fue iniciada por un filósofo iluminado o un místico oriental o gurú o un estoico superdisciplinado. No, son todos tratando de seguir al Dios de la Biblia en la carrera que él marcó. La premisa de este viaje es muy simple. Y es que Dios tiene una carrera para ti. En este viaje buscamos respuestas a 2 preguntas. 1. ¿Cuál es mi carrera? Y 2. ¿Cómo la corro para ganar? Si vieras a Pablo, su consejo sería muy simple. Es el único que dijo algo así en la Biblia. Fue un llamado a la acción muy audaz. En esa carta a los Corintios dijo: sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Así que en este viaje estamos tomando a Pablo al pie de la letra y siguiendo su carrera por todo el mundo romano, empezando en Jerusalén. Pablo viajó 10,000 millas a través del Imperio Romano, sin aviones, sin coches, sin trenes, sin cómodas jocas, sin mezcla de frutos secos, sin reloj inteligente de Apple, Sin Apple Watch, no podía contar sus pasos. No, no cerraba sus anillos. Solo siguió. Escaló montañas, cruzó océanos y corrió su carrera. La Biblia registra que fue a 60 regiones con nombre, 30 ciudades importantes. En este viaje iremos a 5 de esas ciudades, 5 lugares clave en la carrera de Pablo. La primera con la que comenzaremos hoy es la ciudad de Tarso, que es tanto donde nació Pablo como donde yo argumentaría que fue rehecho. En su experiencia, será como 20 minutos de peregrinación virtual. Los llevaremos en video a estas 5 ciudades para ver lo que Pablo hizo, entender mejor lo que pasó y reforzar la fe. Todas estas historias, su vida, no son cuentos de hadas, son hechos. El registro arqueológico lo demuestra. Así que vamos a entender que son personas reales, en lugares reales, con encuentros reales con Dios. Tras ese video, seguiremos con enseñanza en vivo en recreaciones muy detalladas, digitalmente exactas de esos lugares, para que nos metamos en lo que Pablo sintió y experimentó en estos lugares y sigamos su ejemplo. Sabes, la carrera de Pablo no solo cambió el mundo, sino que lo cambió a él. Y creo que no importa dónde estés en tu vida, estás para un cambio. Quizás estás estancado y no puedes avanzar. Quizás estás listo para el empuje de Dios. Quizás sientes que solo corres en círculos y lo que necesitas es ser transformado para poder avanzar. Quizás estás en un momento de tu vida donde, según todas las métricas del mundo, estás ganando, pero nada de eso es profundamente satisfactorio de la manera que habías imaginado. Y te preguntas, Dios, ¿hay algo más para mí? ¿Podría haber más? Mi esperanza y mi oración es que durante estas próximas 5 semanas descubras la carrera que Dios tiene para ti y comiences a experimentar la emoción de la carrera. Permítanme orar antes de seguir. Dios, gracias por todos aquí y en línea. Pido que estas 5 semanas nos captures la atención. Dios, que consigas nuestro enfoque, que hables fuerte a nuestros oídos, que escuchemos la carrera que tienes para nosotros de una manera nueva y fresca. Danos el valor hoy para seguirte y el valor de correr para ganar. Amén.
Dos de nuestras experiencias más impactantes filmadas en 2 nuevos países, 5 semanas de enseñanza en vivo, la Biblia cobra vida cada semana y una oportunidad para mejorar tu vida. Sigue con nosotros los viajes del apóstol Pablo y aprende de su carrera radical para cambiar el mundo. Despierta tu alma. Tienes una carrera que correr y puedes ganar. Sal de la línea lateral de tu vida. Aprende a convertir el sufrimiento en resistencia, la resistencia en carácter y el carácter en esperanza. ¡Es hora! Despierta, corre tu carrera y gana. Encuentros reales con Dios. El Run Journey.
Estos paisajes impresionantes y de otro mundo se encuentran en lo que se conocía como Asia Menor en tiempos bíblicos, ahora Turquía moderna, un lugar importante para el cristianismo. Este país, que ahora es musulmán, fue donde nació la primera iglesia en Europa. Es hogar de muchos de los lugares que leemos en el Nuevo Testamento, incluyendo las 7 iglesias del Apocalipsis, y es donde nació el apóstol Pablo. Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento en sus viajes misioneros aquí, y aún hay pruebas del gran impacto que tuvo el Evangelio en esta región. Empezamos nuestro recorrido en Capadocia, porque aunque Pablo no vino aquí, las buenas nuevas de Jesús que él compartió sí lo hicieron. Hay 1000 iglesias en cuevas esculpidas en roca volcánica que hoy sirven como prueba de la comunidad de fe que habitó y adoró en este lugar.
Hola a todos y bienvenidos a la temporada 5 de Encuentros Reales. Nos encontramos en Turquía y Grecia, llevando la Biblia más allá de las fronteras de Israel y siguiendo la propagación del Evangelio. Conmigo tengo, por primera vez, a Nerula, creyente turca, guía local, apologista y famosa en YouTube, por cierto. Bob es un erudito de Princeton, arqueólogo, historiador y experto en la Biblia. También estudió en la Universidad Hebrea y en la Escuela Francesa de Arqueología Bíblica en Jerusalén. Creo que lo dije bien. Dinos por qué estamos aquí. Tenemos que ir directo al grano.
Sí, mira esto. Estamos en esta impresionante iglesia en cueva de 1000 años aquí en Capadocia, justo rodeado por la evidencia física de lo que vino del ministerio de Pablo y los apóstoles en esta tierra. Y es un recordatorio, como veremos en toda esta serie, cuando Pablo y sus discípulos viajaron de Israel a esta área y más allá, a Grecia. Entraron a estas ciudades romanas enfrentando una oposición increíble y una cultura rica como obstáculos casi imposibles. Y aún así, por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de Jesús, el Evangelio ganó. Y este movimiento de Jesús no solo se expandió, sino que se arraigó. Y con el tiempo, a través de los siglos, empezó a florecer y dar frutos. Y estar sentado en esta hermosa iglesia en la cueva es evidencia del resultado de todo eso. Y estas iglesias en las cuevas, hemos estado en Capadocia y hay cientos de ellas en esta área. Los primeros cristianos literalmente las excavaron de la geología única de aquí y pintaron estas hermosas imágenes. Literalmente, hay 30 escenas de la vida de Jesús a nuestro alrededor. Así que estamos rodeados de esta adoración de los primeros cristianos, y eso es lo que ocurrió en esta tierra, y eso es el crecimiento del Evangelio.
Y eso es tan emocionante. Literalmente puedes verlo expuesto en las paredes. Esta área de Turquía es 99% musulmana. Tú siendo cristiano en este lugar, ¿qué significa para ti y cómo has visto la singularidad de la iglesia primitiva aquí?
Siempre me han fascinado estos lugares y me entristece que la mayoría de nuestra gente no conozca la rica historia cristiana. Aquí, y especialmente cuando digo que me convertí en cristiano o que soy cristiano y turco, piensan y a veces me dicen que me convertí en un occidental, adopté una cultura occidental de alguna manera, porque piensan que el cristianismo vino del oeste, pero como mencioné, como sabes, viajes como este son, pienso, grandes ejemplos para compartir con ellos. Luego ven que los occidentales vienen
así
aquí
es.
A vivir el, ¿sabes?, la historia cristiana en estas tierras bíblicas que tenemos en nuestro país.
Y que estuvo aquí y de hecho se extendió hacia el oeste y no al revés, ¿cierto?
Como también poder experimentar todo esto, creo que para mí personalmente, así como un cristiano local, fortalece mi fe tanto intelectualmente como a nivel personal mientras camino por estas iglesias y lugares bíblicos, rutas. Solo estoy experimentando y cómo encontrando la historia de nuestra fe.
Y realmente lo lleva al siguiente nivel. No solo lo convierte en algo que miras o lees. ¿Y sabes qué? Mucha gente puede que nunca viaje a Capadocia, o como tú lo pronuncias, Capadocia. ¿Lo hice correctamente?
Todo claro.
Sin duda. Puede que nunca lleguen aquí por sí mismos. Afortunadamente, están con nosotros en Encuentros Reales, pero también para explicar la importancia, Bob, si quieres, de estar aquí y lo que eso implica y por qué.
Bueno, es increíble poder visitar estos sitios antiguos, estas enormes ciudades romanas, pues los arqueólogos han desenterrado para nosotros la prueba concreta de que las escrituras que leemos son verídicas, que realmente la historia que leemos en la Biblia es, de hecho, históricamente verdadera. Y esa es una poderosa fuente de seguridad para nosotros en nuestra fe. Esto no es solo un mito o una historia, sino que son eventos reales, gente real, lugar real. Pero hay más que eso, no solo por razones intelectuales, sino por 2000 años, desde que las mujeres discípulas de Jesús fueron al sepulcro en Jerusalén. Los cristianos han venido a estos lugares sagrados como un acto de devoción espiritual y lo llamamos peregrinación. La peregrinación es una práctica espiritual donde visitamos lugares donde Dios ha obrado en el pasado. Vivirlo de una nueva manera aquí y ahora. Y es un privilegio poder hacer eso. He estado viniendo aquí durante 40 años trayendo personas por eso. Y nunca se vuelve aburrido porque estás encontrando al verdadero Jesús en estos lugares.
Y es emocionante que no tienes que estar aquí físicamente. Haremos el trabajo por ti, ¿no? Ustedes van a experimentar y ver lo que este lugar ofrece y cómo ha cobrado vida. A veces, mientras leo la Biblia, pienso, Bob, que puedes simplemente ignorar un pasaje. Como dirías, oh, él fue a Asia Menor y ahora estamos en la Turquía actual. Y eso significa algo. Así que al seguir la vida de Pablo, observamos cómo la buena noticia de Jesús se extendió por todo el mundo. Debemos comenzar con el hombre que realmente inició gran parte de eso. Pablo, comenzaremos en su ciudad natal, que es Tarso.
A 19 kilómetros del mar Mediterráneo, al borde de las grandes montañas Tauro, escondido en la esquina suroeste de Turquía, esta es Tarso. No es solo una ciudad vieja, sino una ciudad antigua. Tiene 6.000 años de historia. En realidad, hasta donde han excavado, han descubierto capas y más capas de historia. Este camino que estoy pisando ahora mismo es de hace 2.000 años. Esto indica que Tarso había estado aquí por lo menos 4.000 años antes de que los romanos lo construyeran. Esta ciudad cambió el mundo. Una ciudad que, en la época de Pablo, era un líder en el mundo, conocida por su academia y escuelas de filosofía. Había una biblioteca aquí con 200.000 libros, repleta de obras científicas. En realidad, el maestro del primer emperador romano, Augusto, nació en este lugar. Las ideas que surgieron de este lugar han moldeado literalmente el mundo. También es un lugar que demuestra que la Biblia es confiable. El apóstol Pablo dijo que su ciudad natal, Tarso, no era una ciudad común, sino un lugar especial. Este camino lo evidencia. La piedra oscura en el centro es basalto y en los lados hay piedra blanca. Esta piedra es caliza que bajo la luz de la luna habría reflejado luz, permitiendo que la gente caminara por las calles y se orientara de noche. Encontrarás restos de tuberías, lo que indica que había agua corriente en este lugar. Hay huecos en la calle que revelan el alcantarillado. Esta era una ciudad importante que tenía riqueza y prosperidad. Aquí nació el apóstol Pablo. También es el lugar donde renació. Nacido aquí. Nacido en una familia farisea, Pablo se consideraba un fariseo de fariseos. Los fariseos eran el grupo, que eran los más rígidos en la religión judía. Su compromiso con la Biblia les dio una visión del mundo muy polarizada. En su mente, la causa de los problemas, por qué los romanos estaban aquí y los dominaban, es que habían olvidado la ley de Dios, porque había rebeldes en el campamento. Y así decidieron que la forma de hacer que Dios trajera su reino aquí en la tierra y establecerse era que cada persona de toda la nación judía siguiera estrictamente cada pequeño detalle de toda la ley. Incluso hay facciones dentro de los fariseos que están tan comprometidas a devolver a Israel a este estado puro, perfecto, que estaban dispuestos a usar la violencia para obligar a la gente a alinearse. Pablo nació en una familia que creía en esos tipos de cosas. Era un niño prodigio, un genio de una familia acomodada. A los 18 años fue aceptado en la mejor escuela rabínica y se fue a Jerusalén a estudiar. Pasó allí 12 años. Pero la primera vez que se registra su regreso aquí, regresó como un fracasado. ¿Qué pasó? Pensar en cómo se sintió Pablo al regresar a su hogar, no como un fariseo respetado y poderoso que cazaba y mataba cristianos, sino como un creyente en Jesús. Nos dirigimos a recorrer la misma ruta romana que aún se encuentra en los alrededores de Tarsus, donde sabemos que Pablo regresó a su hogar. Bueno, tal vez sientas que sabes la historia de Pablo. Él se dirige a Damasco porque se comprometió a eliminar a este pequeño grupo de rebeldes, seguidores de este Mesías crucificado, Jesús. Y sale a acabar con ellos. De repente, una luz brillante baja del cielo, lo derriba de su burro y su vida cambia. Y desde allí, lo que pensamos es que su vida va en ascenso, solo milagros, victorias y triunfos. Y entra al pueblo, comparte el mensaje y todos lo aplauden y le dicen gracias. Es simplemente genial. Bueno, eso no es lo que le pasa a Pablo. El hecho es que cuando él sale, requiere resistencia. Cuando Pablo llega a una ciudad, nadie le agradece. Nadie se alegra de su presencia. Y lo que deja a Pablo es solo división. Escucha cómo los hechos hablan sobre el comienzo de la carrera de Pablo. Y habló y debatió con los helenistas, pero ellos querían matarlo. Y al enterarse de esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia en Judea, Galilea y Samaria estaba en paz y creciendo. Y con el temor del Señor y el consuelo del Espíritu, creció. En esencia, esto significa que donde Pablo iba, había división. Así que cuando lo envían a Tarso, la iglesia crece y hay paz. El divisor se fue, hay multiplicación, sí. Piensa en ser Pablo. Regresas por el camino, a casa, con la cola entre las piernas. Y cuando llegas con tus nuevas creencias, tu familia, los fariseos, no están emocionados de verte. Tu sinagoga, tu familia y la gente de tu infancia no están felices de que regreses. No están aceptando tus nuevas ideas. Se dice que Pablo probablemente se casó a los 30 años como fariseo. Sería raro que no lo hiciera. Sin embargo, al regresar a casa, su esposa lo habría rechazado. Sabemos por los escritos de Pablo que no estaba casado. Quizás su esposa se fue. Hay un antiguo documento que parece bastante veraz, que dice que en este periodo de su vida, cuando Pablo regresa a Tarso, está tan completamente rechazado que termina viviendo solo en una cueva. Por 10 años, vuelve a hacer tiendas. Y solo baja la cabeza. ¿Cómo te sentirías? ¿Frustrado? ¿Sí? ¿Deprimido? ¿Lo estaría? Sí, claro. Y ahí es donde creo que nuestra historia se une a la de Pablo. Y sé que tú y yo no fuimos a Jerusalén y no nos hicimos fariseos y no hubo luz cegadora. No hay. Los detalles de nuestras historias no son como los de Pablo. Pero creo que el momento en el que muchos de nosotros estamos es el mismo que él vivió. Creo que muchos de nosotros partimos de casa con sueños y ambiciones de hacer algo grande y significativo, corriendo una carrera que importaba, cruzando la meta bien. Y luego salimos y en lugar de victorias tempranas, solo experimentamos pérdidas. En lugar de victorias, solo tenemos un montón de decepciones. Dijo que no, ella se fue, le dieron la promoción a alguien más. Y en algún momento dejamos de intentar ganar, dejamos de correr con energía y en vez empezamos a aceptar. Bueno, sí, podría tener un día bien. Eso sería suficiente si solo tuviera una semana y una vida bien y algún día una jubilación. Sí, eso está bien. El problema es que en la Biblia no dice, Dios nunca dice que su pueblo deba aspirar a lo suficiente. Dios no dice en las Escrituras, te he creado y te he dado un propósito para lo que está bien. No, Dios dice que tiene una carrera única marcada para cada uno de nosotros que es específica y personal, que encaja en su gran diseño de su reino que viene más aquí y ahora mismo. Pero muchos de nosotros hemos optado conformarnos con lo que es aceptable. Allí nuestras historias se unen. Lo más sorprendente que veo en Pablo es que en este punto de su vida, cuando sé que fue tentado a parar, no lo hizo. Estoy seguro de que hubo días en que quiso rendirse. Pero más que esos días, había un destello en Pablo. Había esta pequeña llama. Este pequeño pensamiento que no lo dejaba en paz en su mente y en su corazón que decía, hay más que esto. Y así, en vez de parar y desistir, Pablo se esforzó. Y en esta década de su vida comenzó a nacer las preguntas más difíciles. ¿Quién es este Dios que me ha llamado a correr? ¿Cuál es la carrera que Él ha marcado para mí? ¿Y cómo quiere que la corra? Observa, en esta época, el antiguo Pablo fue muerto. Y un nuevo Pablo surgió, un nuevo hombre para correr la nueva carrera que Dios le llamó a hacer. Un hombre que entendió que los sufrimientos que venían de sus mayores decepciones podían producir algo que necesitaba llamado perseverancia. Un hombre que sabía que si aguantaba, Dios formaría su carácter. y un hombre que entendió que su carácter cambiaba de alguien sin esperanza, que era vengativo, que estaba enojado, que llegaba furioso. En cambio, se convirtió en un hombre rebosante de esperanza y gracia, tanto que su esencia transformaba el mundo. Esa es la historia de Pablo. Y en estos 10 años de silencio, en estos 10 años de estar solo, Pablo entendió el secreto para correr y ganar la carrera, el secreto que compartió con nosotros en Romanos 5. Nos alegramos en el sufrimiento, sabiendo que el sufrimiento trae perseverancia. La perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda. Y un día, después de 10 largos años, Barnabás llega, amigo de Pablo. Él viene todo el camino desde Jerusalén. Dice, Pablo, es hora de correr de nuevo. Y Pablo, el que una vez fracasó y apareció aquí con la cola entre las piernas, caminaría por estas mismas calles, escalaría montañas, cruzaría océanos, volcaría ciudades. Ese mismo hombre caminaría hacia la ciudad más poderosa de la historia, Roma, y la doblegaría a su deseo. Era un hombre que cambió el mundo, no solo en ese momento, sino un hombre que dejó una marca tan fuerte de lo que Dios lo hizo ser. Un hombre que corrió con tanta fuerza la carrera que tenía en el mundo que hoy tú y yo aún estamos sobre su fundamento. Tienes una carrera. ¿Sabes cuál es? Dios te ha llamado a ser una nueva persona para correr la nueva carrera que te ha dado. ¿Sabes cómo hacerlo? En este camino juntos, mientras avanzamos, vamos a averiguar qué carrera es esa y juntos vamos a empezar a correr.
Veinticuatro años después de dejar Tarso Pablo para su carrera y tras ir Bernabé por él, estaba en una cárcel romana sabiendo que su carrera terminaba pronto y pensando en todos los caminos recorridos, todas las fases de su carrera, todas las millas pasadas. Sabía que podía escribir una última carta y pensó en la gente y lugares a los que escribirle. Pensó en reyes y gobernantes, gente importante que conoció, pero decidió no escribirles. Pensó en todas las ciudades importantes que visitó, todos los centros de poder, pero decidió no enviarla allí. En cambio, Pablo redactó sus últimas palabras para un joven que estaba al comienzo de su propia carrera, un hombre llamado Timoteo. Son parte de las últimas palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo. Dice, en cuanto a ti, sé siempre sobrio, soporta el sufrimiento, haz la obra de un evangelista, completa tu ministerio. Dice, ya estoy siendo derramado como ofrenda y mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Observa, en estos instantes finales, lo que Pablo anhelaba hacer era mirar a la generación venidera y decirles, vuestra carrera se acerca. Yo he finalizado la mía, he terminado todo, y desde aquí, Timoteo, quiero que te enfoques en cumplir tu ministerio. Eso es equivalente a finalizar tu carrera y obtener la victoria. Si miras los escritos de Pablo, 30 veces usa ministerio, 15 veces la metáfora de atletismo, principalmente carrera o correr. Pero significa lo mismo. Bueno, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué es una carrera? Bueno, dicho de forma sencilla, tu carrera es el terreno que Dios quiere que conquistes. Ese es el punto. La carrera no es girar en círculos. No es solo ir y venir. Quizás así se sienta la vida. Buenas noticias. Dios no te hizo para el tío vivo. Dios te hizo para tomar nuevo terreno. Eso busca en tu vida. Pablo lo dijo así, en una carta a los Efesios. Dice, somos su obra, creados en Cristo Jesús para obras buenas. Pablo dice, ¿por qué existes? La razón por la que fuiste creado es para buenas obras. La obra es tomar nuevo terreno, es progreso. Algunos dicen, no sabía eso. Sí, aplícalo en tu trabajo, podrías ascender. Ese es el punto, tomar nuevo terreno en tu vida. Crees que Dios tiene una meta de contribución, pero por defecto, tú y yo empezamos con una meta de consumo para la vida. Nos hace como mi perro, Rooster. Él tiene una meta de consumo para su vida, seguro. Tomé este video de él ayer por la mañana haciendo lo que siempre hace, que es masticar cosas, probablemente algo que no debería tener. Hace cerca de un mes, Sara y yo fuimos a un retiro matrimonial, una oportunidad genial. Teníamos un vuelo a las 6 de la mañana y la noche anterior teníamos que llevar a nuestros perros a la perrera antes de las 7 de la noche. La perrera está a 30 minutos de nuestra casa. A las 6 y 29 de la tarde, Rooster entró al baño, encontró un par de bragas de Sara en el suelo y se las tragó enteras. ¿Cómo? Esto es malo. Tenemos un vuelo, esto es malo. Así que llamé a mi vecino, que también es nuestro veterinario. Le dije, ¿qué hago? Me dijo, ven para acá. Tengo peróxido de hidrógeno. Tienes que dárselo a tragar y eso lo hará vomitar. Así que dije, genial. Dame el peróxido de hidrógeno. Encontré una jeringa en mi taller y le aplico el peróxido de hidrógeno intentando echárselo en la garganta. Era como darle de comer a un raptor con cuchara. No funcionó. Se está yendo por todas partes. Me está cayendo encima. Es horrible. Paso al plan B. El plan B es que Rooster tiene mareo. Ha vomitado en cada viaje en coche de su vida. Así que pienso, genial, ya vamos tarde a la perrera. Y lo tiro en la parte trasera de nuestra vieja minivan de 16 años. Y conduzco como Dale Earnhardt hasta la perrera. Está en el campo, así que tomo esas curvas de carretera rural de 25 millas por hora, como a 55 millas por hora. Todos rebotan en la camioneta agarrándose, no funciona. El perro no vomita. Llegamos a la guardería. Está babeando por el peróxido de hidrógeno. Parece que tiene rabia. Y decimos, bueno, aquí está nuestro perro, nos vamos, adiós. Sé que quieren saber el final. Buenas noticias. Rooster hizo caca la ropa interior 3 días después. Y así todo está bien si termina bien. Simplemente las enjuagamos. Ahora están de nuevo en la rotación. Entonces, parte de mi carrera es dormir en el sofá hoy porque conté esa historia, pero vale la pena. El punto es, Dios no quiere que tú y yo tengamos el mismo propósito para nuestra vida que Rooster tiene para la suya. Él no lo desea. Pero muchos de nosotros sí. Muchos piensan que el objetivo de la vida es el consumo. Simplemente consumo información y consumo titulares de noticias y tengo las opiniones políticas candentes. Simplemente devoro cada actualización que sale. Sale un teléfono nuevo, compro el nuevo. Algo nuevo, compro lo nuevo. Mejoro mi casa y mi coche. Quizás mejore a mi cónyuge algún día. ¿Quién sabe? Simplemente devoro mejoras. No. Dios no tiene una meta de consumo para tu vida. Él tiene una meta de contribución. Su objetivo para ti es el avance, no la mera participación. Todos participamos. Algunos dicen, sí, escuché eso. Pablo dijo que todos corren. Sí, todos corren. Por eso podrías sentirte agotado aunque estés avanzando. Todos los corredores corren, pero no todos consiguen el galardón. No todos progresan y no hay trofeo de participación para la vida. Ese no es el objetivo de Dios. Él dice, hombre, quería llevarte hasta el final y luego solo agradecerte por haber estado aquí. No es lo que busca. Dice que hay una recompensa y la recompensa es el resultado de que tomes el terreno que Dios específicamente te ha asignado, apartado de forma intencional para que lo asumas en este mundo y en tu vida. Para lograrlo, es necesario que tú y yo maduremos. No podemos conseguirlo con nuestra capacidad presente. Por lo tanto, tu carrera demanda un crecimiento constante. No sé cuál creas que es tu carrera ahora mismo, pero te digo que si se puede lograr y ganar dentro de tu carácter actual y tus capacidades actuales, o estás delirando o no es tu carrera. No lo es. Pablo tuvo que aprender esto, eso vimos en el video. Pablo intentó hacer que pasara y terminó en una cueva por 10 años. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo un tipo va de una luz que ciega a una cueva? Bueno, es porque Pablo intentó partir y cumplir su carrera dentro de sus viejas capacidades, dentro de su viejo carácter, y sale y corre su nueva carrera como vivió su vida vieja. En su vida pasada había estado intentando imponer la religión a las personas, tal como yo intentando inyectar peróxido de hidrógeno a un gallo es idéntico. No funciona, no funciona. Y en su nueva carrera, Hechos 9 dice, él parte inmediatamente después de la luz cegadora, inmediatamente, pero no funciona. La gente lo rechaza y se enoja. Intentan matarlo, divisiones por todas partes. Y así fue enviado a casa por una década como un fracaso. Y fue en ese instante, en ese sitio, donde Pablo tuvo que descubrir la clave de que necesitaba madurar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo creces? No creces sin intención, no creces sin un plan de entrenamiento. En esa carta a los Corintios hemos visto donde Pablo dice que todos los corredores corren y apuntan al premio. También dice esto: todo el que compite en los juegos entra en entrenamiento estricto. Ahora hay muchos planes de entrenamiento en el mundo que prometen que te llevarán al crecimiento que deseas y a la vida que quieres. Hay uno popular actualmente en el mundo, el plan del afán. Dice que si tan solo me esfuerzo sin parar, eso conducirá al avance, eso conducirá al prestigio y la riqueza, y eso conducirá a la felicidad. Ese es el método del ajetreo para salir adelante y cambiar tu vida. Hay un mensaje de evangelio de prosperidad. Uno que tuerce la palabra de la Biblia. Ese suena algo así como, si tan solo tengo las creencias correctas, Dios dará bendición en mi vida, evitaré el sufrimiento, eso sería genial. Y entonces tendré un poco de posición y algo de prestigio, y finalmente la prosperidad en mi vida es lo que Dios tiene, será una forma gloriosa. Hay una versión de religión antigua de un plan de entrenamiento que lleva a una vida mejor. Es como el que Pablo usaba antes. Pero hay versiones de esto que existen ahora. Dice, si puedo manejar mi comportamiento muy bien, hacer todo lo correcto, no hacer todo lo malo, eso llevará a la pureza. Dios notará mi pureza, eso me dará estatus. Ese estatus me dará poder sobre todos los tontos que no son tan buenos como yo. Ese es el plan religioso para progresar. Pero resulta que en realidad solo hay un camino, solo un camino que te lleva a crecer y a convertirte en el hombre o la mujer que puede ganar la carrera que Dios tiene para ti. Es el que Pablo descubrió, pienso yo, dentro de esa caverna. Pero cuando lo detalla en Romanos 5, nos gozamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el padecimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza.
Y la esperanza no nos decepciona.
Sufrimiento, resistencia, carácter, esperanza. Y creo que fue aquí donde Pablo aprendió esa lección. ¿Por qué creo eso? Porque un Pablo diferente salió de esta cueva por eso.
Un Pablo que seguro había sufrido.
Un Pablo que había aguantado esta década y su carácter cambió a una persona con esperanza que siguió cambiando el mundo. Empieza en la aflicción. ¿Es eso duro? Sí, es muy duro. Yo pienso, hombre, sería mejor, Kyle, que trajera algo en su viaje si fuera como la facilidad lleva a la paz. Conduce a la prosperidad, conduce a lo increíble. Eso sería increíble. Me encantaría si ese fuera el camino. No lo es. No lo es y no te ayudo. No te ayudamos si no lidiamos con la realidad de lo que Dios dijo que nos lleva a correr y ganar nuestra carrera. Y comienza con la dificultad. Sí, es duro, pero vale la pena. Jesús llamó a este camino la senda angosta. Dijo que pocas personas están dispuestas a tomarlo, pero prometió que todos los que lo hagan, todos los que saldrán de la cómoda cueva en la que están, donde solo saben todo y todos los que salgan encontrarán la vida verdadera. Pablo lo puso así en su carta a Éfeso. Dijo, despierta, durmiente, y levántate de entre los muertos, y Cristo resplandecerá sobre ti. Así que Dios dice, si me confías, si estás dispuesto a algo nuevo, si estás dispuesto a dejar tu lugar cómodo donde has estado atascado por la última década o más, si estás dispuesto.
Hay algo mejor esperándote.
Esa es la promesa de este viaje. Hay más y hay algo mejor. Dios quiere empoderarte y equiparte y cambiarte y remodelarte para tomar el terreno específico que Él ha apartado para ti.
Y me refiero a específico porque tu carrera es singular. Tu carrera no es mi carrera y al revés.
Escuchamos a Nerulia antes, creyente turca, Bob. Bob tiene una carrera distinta a la mía. Nerulia la tiene. Hannah tiene una carrera diferente a la mía, Brian.
Cada uno tiene una carrera única. Eso es por diseño. en esta semana, el objetivo principal es que empecemos a definirla. Cada semana en tu grupo hay una pregunta de oro que tu líder de grupo sabe que todos necesitan responder. Y la pregunta de oro de esta semana es básicamente, ¿cuál crees que es tu carrera?
Y sé que podrías pensar, no sé cómo definir eso, pero realmente vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el camino que has trazado para mí? ¿Cuál es la trayectoria que quieres que siga en mi vida?
Y si eso te parece demasiado pronto, como ¿cómo sabré yo lo que Dios tiene para mí? Si te parece demasiado pronto, relájate. Solo buscamos un borrador. Puede cambiar, podemos refinarlo, está bien. Buscamos un borrador para empezar. ¿Cuál es tu carrera?
Antes de salir, tengo 5 consejos rápidos para definir tu carrera. Número 1, no la descartes. Al pensar, meditar y orar sobre esto, los materiales te ayudarán. Te ayudarán a procesarlo, a hablar con Dios. Al hacer eso, podrías querer descartar tu carrera como insignificante. Quizás pienses, no es algo grande ni mundial, no encaja. No la ignores. Piensen en mi abuelo, el papá de mi mamá, mi abuelo Ball. Nació de una madre de 14 años.
Jamás conoció a su padre. Su madre tenía horribles problemas de salud mental y murió súper joven. Y así que mi abuelo fue criado por los padres de ella, quienes eran dueños y administraban un bar. Y así que literalmente, él no conocía a su padre y fue criado en el piso de un bar.
Ese hombre encontró la fe y a engendrar 9 hijos, 35 nietos y docenas de bisnietos.
Y no solo a su familia, sino a cualquiera que se sintiera solo y perdido en su vida, él sabía que su vocación era la de ser padre, como un verbo. Me imagino que habría sido tentador para él descartar eso como algo insignificante, pero no lo hagas. No conoces los efectos dominó y el impacto generacional. Mi vida no sería igual.
No sería el padre que soy para mi familia o esta iglesia sin él. No sabes lo que Dios hará en ti.
Tu carrera podría ser similar. Podría ser redimir ser padre o redimir ser madre. Podría ser en tu familia de origen romper el ciclo de adicción o abuso o detener el patrón de amargura que te ha mantenido atascado.
No sé cuál es, pero no lo descartes como algo insignificante. No lo es. Es el terreno que Dios quiere que tomes. Es crucial para su reino.
Ahora, consejo 2. No asumas que es imposible. Dios puede darte algo y pensarás, eso está fuera de mi capacidad.
Sí, eso me pasó. Tenía 23 años preguntándole a Dios qué hacer. Estaba desviado, iba en mi propia dirección. Tenía una carrera corporativa y esto hacía.
Y Dios me dejó claro que había otro camino. Pasé tiempo preguntándole, ¿qué es Dios? ¿A dónde quieres que vaya? Una noche mientras oraba, estas 4 palabras llegaron a mi cabeza. Las escribí.
Evangelizando una iglesia nueva. ¿Tú dices eso es lo que dice?
Prometo que eso dice. Soy apto para ser doctor porque no lees mi letra. Eso es. Y eso fue estimulante, pero también intimidante. Y por cierto, iglesia nueva no significa como, ya sabes, nueva teología, cosas totalmente nuevas. No es eso. La gente se sorprende en Crossroads. Cuanto más tiempo pases, verás que somos ortodoxos, conservadores y tradicionales en nuestras creencias. Nuevo solo significa una nueva forma de llegar a la gente hoy. Pablo lo expresó así en su carta a los Corintios. Dijo, a los judíos, me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están fuera de la ley, me hice como si estuviera fuera de la ley para poder ganar a los que están fuera de la ley. A los débiles, me hice débil para poder ganar a los débiles.
Me he convertido en todo para todos, para poder salvar a algunos por todos los medios.
Esa ha sido básicamente mi vocación desde entonces. Es ser un estadounidense del siglo XXI, ser un estadounidense del siglo XXI.
Por eso tenemos videos y luces y todo, porque eso es lo que entendemos los estadounidenses. Esas son las herramientas que usa el mundo para convencernos de la historia y el camino. Así que decimos, genial. Si eso entienden, eso usaremos. Estupendo. Ha sido mi carrera, pero entonces fue estimulante, pero más intimidante, porque pienso, Dios, no sé
cómo hacer ese camino. Tenía 23 años en una carrera corporativa. Mi única experiencia ministerial fue ser voluntario, ayudando a liderar un grupo juvenil de secundaria en una iglesia metodista muy vieja y tradicional donde yo no iba.
Era imposible. Podrías tener una carrera así que al pensar en ella dices, Dios, es imposible.
No importa cuál sea tu carrera, grande o pequeña, es imposible para ti. Es totalmente imposible. No puedes hacerlo. Pero afortunadamente sigues a un Dios que sí puede. Jesús dijo en Mateo 19. Sí, aplaudan por eso. Dijo, para el hombre esto es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Es porque no se trata de tu fuerza. Se trata de la suya. Pablo entendió esto en su carrera. Es por eso que en realidad se jactaba de sus debilidades y sus fallas y su incapacidad para hacer lo que Dios dijo. En su segunda carta a los Corintios dijo, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré con mucho más gusto en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. ¿Adivina qué? Dios no intercambia poder por orgullo. Dios no cambia poder por logros. Dios no cambia poder por dieces en tu boleta de calificaciones espiritual. Dios da poder a las personas que saben que son débiles y que no tienen lo necesario. Cualquiera que sea tu vocación, te digo, no es imposible para Dios. Número 3. No compares tu carrera con la de otros. Estarás en tu grupo y compartirás tu carrera. Siempre habrá esa pequeña cosa en ti que solo quiere comparar y medir, ¿sabes? Tú, yo, qué tan importante es mi carrera. Y quizás alguien comparta algo y la tuya se sienta aquí y pienses, de acuerdo, no estoy a la altura cuando lo comparto. No midas, no compares, no tienes esa regla. No conoces los efectos dominó. No sabes cuál es tu carrera, no sabes cuál es el resultado final. Ninguno de nosotros lo sabe. No midas, no compares. Quizás tu carrera sea empezar algo nuevo para bendecir y edificar a la gente. Una amiga mía, parte de su carrera, fue empezar una organización sin fines de lucro para ayudar a vestir a niños en Cincinnati. Por cierto, eso le parecía imposible. Ella es enfermera, todavía lo es. Nunca ha liderado nada, nunca ha hecho nada, pero lo ha logrado y lo está haciendo y está teniendo un gran impacto. Quizás tu carrera incluya expandir tu familia. Una de las personas más impresionantes que he conocido es un joven padre cuya carrera se centra en la adopción. Ha adoptado niños con necesidades especiales que son difíciles. No sé cuál es tu carrera, pero es tuya. No la compares con la de nadie más. Lo siguiente es, no te centres en tu pasado. Una de las tentaciones cuando estos pensamientos te llegan y cuando Dios comienza a hablarte de tu carrera es que estás mirando hacia adelante, pero tu cabeza sigue girando un poco hacia atrás, por encima del hombro, pensando en las cosas que han pasado, atrás y a tus espaldas. Sabes, Pablo tiene un consejo. Recuerda. Todo este viaje es, sígueme como yo sigo a Cristo. ¿Sabes lo que Pablo diría sobre pensar y fijarte en tu pasado y tus errores y lo que haya pasado? Él diría, olvídalo. Literalmente, eso es lo que dice. Su carta a los filipenses. Él dice, prosigo para apoderarme de aquello para lo cual Cristo Jesús se apoderó de mí. Hermanos y hermanas, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta para ganar el premio para el cual Dios me ha llamado en lo celestial en Cristo Jesús. El consejo de Pablo, olvida lo que está detrás de ti. Este es el tipo que asesinó cristianos. Este es el tipo que pasó 10 años de fracaso en una cueva. Él dice, olvídalo y marcha hacia lo que Dios tiene para ti. Quizás has estado corriendo mucho tiempo en tu carrera. Tal vez estás en tu punto de inflexión en la vida donde parecía que sabías cuál era tu carrera. Tal vez se centraba en criar hijos o ser un líder de negocios, pero recientemente te has jubilado o ahora tus hijos se han ido de casa. Bueno, amigo, buenas noticias. Esa fue solo una etapa de tu carrera, no todo. Puedes preguntarle a Dios cuál es la carrera de la que esa fue una etapa y cuál es esta etapa que Él tiene para que corras. Lo último y quizás lo más importante es fija tus ojos en el premio. Fija tus ojos en el horizonte. Verás, hay un premio que es aquí y ahora para ti. Hay un premio mientras corres tu carrera que parece paz, que sobrepasa el entendimiento, que parece propósito en tu día a día, que parece estar lleno de gracia y esperanza, que se desborda y cambia a las personas a tu alrededor. Y hay un premio que llega más tarde. Y después, hay un premio que parece ser como Pablo. Cuando llegues al final de tu vida y sepas que la línea de meta se acerca, no tener miedo, no sentirte débil, sino sentir un poder en ti que te permite cruzar la cinta de meta de la vida, sabiendo que has hecho todo y que te entregarán el premio. Amigos, eso es lo que queremos para ustedes. Esa es la meta para cada uno de nosotros, porque esa es la meta de Dios para ustedes. Oro por ustedes mientras comienzan esta carrera. Dios, gracias por el hecho
de que no nos diseñaste ni nos construiste para ser espectadores. Podrías haberlo hecho, podrías habernos hecho solo observadores de tu obra y en cambio nos has invitado a ella. Dios, ¿nos darías oídos para escucharte? Espíritu Santo, te estoy pidiendo que hables a cada uno de nosotros esta semana. En los próximos 7 días escucharemos tu voz. Tal vez sea un susurro en el fondo de nuestra mente. Tal vez sea un pequeño empujón o tal vez sea fuerte y retumbante para llamar nuestra atención. No me importa.
Hablarías con nosotros y comenzarías a definir la carrera, el terreno que quieres que tomemos en nuestras vidas. Y tal vez tengamos el valor de seguirte.
Amén.